don't talk much, we just ball and play. But then we move like badges on Vaseline. Well, I'm in a cup of banter on a stolen guitar. You're the blessed with the spiders from Mars.
Horas 38 minutos en el Dial Uruguayo en la 89.1 FM, la música de David Bowie, Hang On To Yourself, y presencia fernandina, como decimos habitualmente, en el estudio de Uni Radio, porque tenemos la presencia de la gran Cecilia García, a quien ya aprovecho para saludar. ¿Cómo andas, Ceci?
¿Qué tal? Muy buenos días, Isma. Buenos días a la audiencia.
La verdad que muy muy buenos días por el temazo que trajiste para arrancar. Y bueno, sí, te lo tengo que preguntar. Hablamos con Gastón, con Javier, y ahora que estás tú, por supuesto te voy a preguntar. Contanos, películas de autos que te hayan gustado mucho. ¿Qué es la consigna del programa del día de hoy?
Que me haya gustado, no soy muy fierrera, no tengo mucha idea. Recuerdo películas donde los autos han sido protagonistas, tipo El Transportador, por ejemplo.
El Transportador.
Bueno, las Rápido y Furioso, todas, no sé, son como 10. Y van a seguir saliendo, son como una gran publicidad de autos.
Sí.
Después de Road Movie he visto unas cuantas, ahora no recuerdo. Me acuerdo de Little Miss Sunshine, de Pánico y Locura en Las Vegas.
También, no la nombramos, ella es un gran DB que ahora ya nos actualizamos y quedamos bien con Johnny Depp y con Benicio del Toro.
Sí.
Y con Terry Gilliam, que es el director.
Uh-huh. Y me acordaba también, bueno, las de Chevy Chase, que le comentaba a Gastón fuera del aire, que son un clásico.
Que hubo mucha alegría fuera del estudio cuando nombraste esas películas.
Son muy buenas. Cuando van a Las Vegas o van a casa de unos parientes que quedan como en el desierto, cruzan el desierto, el tipo que persigue una rubia en un auto rojo.
Tremendo.
Son muy, muy, muy buenas. Y después, bueno, Cars.
Cars. Sí, Cars es una gran película de Disney. Es una muy buena película.
Cars, no sé si es una gran película, pero el mercado que movió Cars, capaz que la película no es tan buena, pero tuvo una buena cabeza empresarial.
Cars. No, sí, bueno, eso que es palpable.
Porque
todo el merchandising.
Capaz que la película es olvidable, pero estuvo en todos lados como
Minions. No me gustó. Che, la que estoy esperando ahora es Zoolander 2.
Zoolander 2, sí, la estoy esperando también.
Se estrenaba como loco, se viene Zoolander
2. El 14,
2,
¿no?
Está por llegar. Zoolander, ¿te acordás de Ben Stiller y Owen Wilson en el mundo del modelaje?
En la que Mugatu, escuchando a Bowie, hizo
claro,
una pequeña Bowie participación,
hace una pequeña participación.
En el desfile.
Terrible peli que ahora viene con cola, viene con secuela. Esperemos a verla, después la comentamos en otra cartelera.
Perfecto.
Pero sí, tú trajiste un especial para hoy. Contanos un poco.
Un especial de reboots que ahora...
¿Qué es un reboot? Porque hay gente que quizás no conoce la palabra.
Un reboot es a una historia pasada que se terminó, que tuvo un final en términos televisivos. Bueno, es el resurgir de esa historia, pero tal vez son los mismos personajes sin tocar la historia. O sea, por ejemplo, los Archivos X.
Los Archivos X
estuvieron como 9 años al aire, 10. Se terminó la historia. Ahora reengancharon con el mismo elenco, los mismos personajes, una continuación, que puede no estar vinculada con la historia pasada. En este caso sí, pero retomaron 10 años después. ¿Cuántos años después, Gastón, que es nuestro ex... Ex-filólogo
favorito.
Favorito sabe cuántos años.
¿Cuántos años en total de que...
Desde que terminó X-Files,
bueno,
ahora.
La película, o sea, cuando termina de X-Files y sale la película, o sea, como que después hubo un remake medio extraño, pero la película que le dio como el cierre, digamos, a la saga, se hizo en el 2008.
En el 2008
fue la película de X-Files.
O sea que ese fue el último antecedente de los X-Files.
Y podríamos decir que sí. Yo no sé si después de la temporada 9, que donde ya Mulder no está, porque está como, bueno, como desaparecido en un momento. No sé si llegaron a ser contemporáneos en el mismo año, pero si no me equivoco, terminaba ahí. La película, sí, seguro, del 2008. La gran película, bueno, que termina yéndose a aquella nave espacial y Mulder, bueno, que obviamente Scully no la ve y Mulder la termina viendo medio en ciego.
Sí,
no,
siempre Mulder
siempre la duda, todo, siempre las cosas.
Sí.
Siempre esa historia. Ahora una sí, puedo hablar un poquito de la temporada 10.
¿Y cómo te vamos a decir que no?
era lo que estábamos esperando.
¿Qué pasó con la temporada?
Está quemado, Gastón. Está muy enojado.
No,
está
me enojé con el tercer capítulo de la temporada 10. Características de la temporada 10 interesantes son misma presentación. Uh-huh. Que todas las temporadas viejas, o sea, la misma presentación con las caritas jóvenes, todo, la misma presentación.
Sí. Para mí era cierto. La presentación de los X-Files para mí es intocable.
Sí. No, es que está, entonces es como que en esta línea de la continuidad está muy bien. O sea, eso es una característica bastante interesante. Y después, bueno, una cosa que me causó mucha gracia de esta tercer capítulo es Mulder con su celular, con la aplicación para sacar fotos. Que le funciona mal, pero saca fotos todo el tiempo. Porque claro, una de las cosas, para quien conoce los X-Files, una de las cosas que siempre te agarrabas a la cabeza es que nunca tenían ningún dispositivo para registrar el momento. O él grababa un extraterrestre.
Venía una cámara,
venía una tormenta eléctrica y lo estaban grabando en cinta y le desmagnetizaba la cinta y no tenía data, como le pasó en Arecibo, Puerto Rico, en uno de los capítulos.
¿Sí?
Cuando llegan los boinas azules, que empiezan a ver cosas así, él tenía un cadáver que lo termina perdiendo, como que con pruebas de contacto de tercer tipo.
Que estaba
tipo,
en una casita.
En una casita, justamente en el laboratorio de Arecibo, que es uno de los laboratorios para contacto de extraterrestre. Y bueno, entonces todo eso que siempre le pasaba y él nunca termina de registrar, bueno, ahora él trata de registrar todo, pero lo hace mal, no sabe utilizar la aplicación.
Bueno, los invito a...
Lo ironizan, lo descansan un poco
a Mulder.
Lo descansan a Mulder, pero bien descansado. En ese punto bien descansado.
Es que Mulder gileó durante 9 temporadas.
Digamos.
Bueno, Jimmy Kimmel, antes de que salieran los primeros capítulos y cuando se conoció la noticia del regreso, hizo como un sketch en el programa. Jimmy Kimmel es un conductor de televisión norteamericana y los invitó, hicieron como una especie de capítulo en el que ellos, como siempre, llegan a un lugar con linternas, donde hay un extraterrestre como en un tubo con agua fosforescente verde. Y llega Jimmy Kimmel, prende la luz, porque hay algo, siempre está oscuro en los lugares de The X-Files y tienen linterna, aunque nunca buscaron
la linterna. Siempre está presente, es verdad. Gran parte de ese capítulo está presente.
No sé qué es esto. Y dice, bueno, buscalo en internet. Y tienen una monitor de los de antes y se escucha el tonito de cuando uno se conectaba a internet de antes, el módem.
Sí.
Y era muy gracioso porque Jimmy Kimmel les mostraba lo que era un smartphone y ellos no tenían ni idea. Dice, lo que hubiésemos hecho antes con este aparatito.
Claro. Pero, entonces, bueno, de la décima temporada, obviamente... Digamos, no quiero adelantarle a nadie, no le quiero adelantar a nadie la cuestión, pero lo más cautivante, sin lugar a dudas, que están todos los mismos personajes. Uh-huh. Hasta el menos pensado que decís, pero ¿cómo? Este ya no había muerto y aparece al final del primer capítulo. Sí. Y te mata.
O que uno piensa que de repente, no, como te Cancerman, por ejemplo.
Vivo. A él me
no quería hacer spoilers.
Claro.
No.
Claro.
Pero ya salió en todos lados.
Bueno, sí, y te mata. Y ya lo había hecho en las temporadas anteriores, cuando termina fumando a través de su traqueotomía. Sí. Y lo sigue haciendo así, y el tipo sigue fumando a través de la garganta. No lo podés creer que el tipo sigue vivo. Y bueno, nada, muy interesante. Después lo otro que no me gustó, la tercera es muy mala, de verdad. Mala. O sea, mala filmada, mala el argumento, el tercer capítulo de la temporada 10 es mala. O sea, parece que lo tratan de hacer como aquellos que apareció un monstruo. Todos esos capítulos que eran como medio relleno. El monstruo de la semana. Porque es verdad que vos tenías toda la historia de los extraterrestres, la invasión, todos los silencios del gobierno. Y en el medio, historia fantástica, que el coso de la laguna tal, el monstruito, no sé qué, el Sasquatch, el no sé qué, todas esas cosas. Y bueno, en este caso, aparece medio en esa línea y bastante
no
flojo.
Salió bien.
Lo otro que me molestó quizás un poquito es la cuestión de la duda. La duda de Mulder, que aparece como fuerte, otra vez se vuelve a incentivar esta idea de que, bueno, quizás a mí me volvieron a engañar y quizás me quisieron acá buscando a los extraterrestres y en realidad era todo plan del mismo gobierno que quería que yo siguiera a los extraterrestres, pero en realidad estaban ocultando otra cosa mucho más profunda. Y claro. Entonces decís, loco, Mulder, todo bien. Pero ya pasó, ¿no? Estamos.
Ya está.
Vos querés creer. Want to believe.
¿Crees o no crees?
¿Crees o no crees? Y además vos ya viste mucho. Creo yo que estoy viendo la serie y no vas a creer vos.
Claro. Por favor. Me hiciste creer a mí. Me hiciste creer a mí.
Yo creo en todo. Creo todo lo que me dicen ahí.
Bueno, te quedan tres capítulos más. Porque
se lavó la
mano.
Es raro.
Tienen tres para reflotar la historia.
Bueno, vamos arriba.
Después de estos tres capítulos, supongo que va a ser el puntapié si se retoma del todo. O se terminó.
Lo que pasa
es
que, a ver, a priori la apuesta de X-Files, a mi entender como serie, siempre fue muy grande. Porque siempre había como una conspiración gigantesca por detrás. Entonces, cuando vos vas haciendo esa maraña, es complicado cerrar ese tipo de historias. Porque viste que se van metiendo capas y capas y capas. Y no sabes si es el gobierno, si son aliens, quién es, si son aliens el gobierno. Entonces, es complicado, es el gobierno.
Por momentos es el gobierno con tecnología alien. Por momentos es una invasión que están preparando y que hay unos determinados humanos que están colaborando con esa invasión.
Para salvarse
ellos y entregar la cosa a través de mutar la genética humana hacia una genética alien y todo lo que tenga que ver. Sí, ese es como...
O por ejemplo, otra cosa de Mulder Él tiene un hijo que por lo menos por lo que yo pude ver, aparece como un alien con rasgos alienígenas.
Sí, exacto.
Entonces no sé por qué no cree. Porque, en teoría.
No es que no crea que no haya alien.
Cree eso.
Él cree que hay tecnología alien y que la de Estados Unidos lo tiene y que hay una. Y se está manejando genética alien. Lo que no sabe si crees si es que están entre nosotros, digamos.
Pero
antes de entrar en los reboots, tenemos otras actividades. Porque estamos escuchando a Bowie. Bowie tiene mucho que ver con esto. Porque el cine universitario tiene una programación especial de febrero y marzo. Que va a ser un especial del maestro del cine italiano Ettore Scola, que falleció en enero. También se van a revisar títulos de personalidades de otros fallecidos como Haskell Wexler y el húngaro Wilmond Siegmund, que son directores de fotografía muy importantes en lo que es el cine contemporáneo. Y va a haber un especial de David Bowie, donde van a pasar el auge y la caída de Ziggy Stardust y la familia de Marte.
El DVD fue lo que me compré yo.
Ajá.
El video. Claro.
Y además van a hacer una celebración de los 70 años de Liza Minnelli y los 80 de Federico Lupi. Bueno. Entonces, por ejemplo, estas programaciones están disponibles en la página del Cine Universitario. Estudiantes, funcionarios y docentes tienen ciertas bonificaciones para poder ver. Pero, por ejemplo, la programación de hoy, en la sala de Lumière, 15:30, 18 horas y 20:30 horas, van a pasar La Mansión Howard, que ganó un Oscar a Mejor Guion Adaptado, con Vanessa Redgrave, Emma Thompson, Anthony Hopkins, Helena Bonham Carter. Es una adaptación de la novela de Forster, que es el choque de individuos de diferentes estratos sociales en torno a la herencia de una casa de campo, ahí en 1910 más o menos. Es una reconstrucción de época que es catalogada como de las más brillantes que se ha hecho.
Más que Mad Men.
A nivel cinematográfico, ¿no? Ta. Después en la sala Chaplin, 16, 15 y 18, 15 horas, va a estar Plata Dulce, que es argentina, del director Fernando Ayala y Juan José Jujir.
Y con ese nombre no podría ser otro lugar, ¿no?
Sí.
Hispanoparlante.
Que trata de un empresario con aspiraciones e ilusiones que invierte su capital en un negocio que no resulta. Cosas que suelen suceder. Especuladores, oportunistas e inescrupulosos aparecen para obtener esos beneficios. Y Fernando Ayala dirige muy bien esta película, que es considerada como una de las grandes obras del cine argentino.
Perfecto.
A las 20 horas va a ser el homenaje a David Bowie con El ascenso y la caída de Ziggy Stardust y Las arañas de Marte, de 1973. Que se basa en el último concierto de Ziggy Stardust y la velada final de Aladdin Sane. Y ese día fue el día que murió el glam. Y David Bowie da un salto en su carrera y ya se transforma en lo que fue el Duque Blanco.
Sí, Eva, justamente la caída es interesante. Esa época la pueden ver, la pueden seguir, están en YouTube los videos todos. Para el fanático de Bowie, está buenísima la invitación. Uh-huh. Podemos ir al cine a verla.
O sea, es variado, ¿no? El cine universitario tiene una propuesta súper interesante y diversa. Y una película, llevar la música de Bowie al cine y tener la chance de verlo, que no va a suceder de vuelta, a no ser que se remasterice algún concierto, él haya dejado algo, que puede ser, porque dejó sus videoclips brillantes y su cierre existencial perfecto. Capaz que aparece algo, no se sabe. Pero si quieren ver esa época brillante de Bowie de los 70, pueden ir a las 20 horas hoy ahí al Cine Universitario.
Genial. Bueno, seguimos con la cartelera sin prisa pero sin pausa. ¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando fin del Trigo Ibarburu, porque Trigo Ibarburu, bueno, ellos se conocen además de por su talento personal de colaborar con muchos artistas, ¿no? Y en este caso se van a presentar con amigos que son de Rosario y Buenos Aires, con algo que se llama 5 discos, 5 amigos. Son 5 amigos que han colaborado mutuamente con sus proyectos de disco y los van a presentar juntos. Va a ser esta noche a las 23 horas ahí en Polígono.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué es esto?
Esto es Nocturno Mediodía de Chillan las Bestias.
Mirá qué bueno.
Bueno, Chillan las Bestias, que es una banda que nace de la reunión de la banda argentina de Los Tullidos, y el cantante, poeta y escritor uruguayo Pedro Dalton, conocido por Buenos Muchachos, se van a estar presentando con una banda amiga por primera vez, que es Caos Poético, que es una banda que surgió en 2014 de una reunión de amigos que trabajaban en distintos proyectos y formaron esta banda en común y hicieron esta banda que es bastante alternativa y más Caos Poético, que ya de por sí la voz de Dalton ya es algo súper alternativo.
Bueno.
Y van a estar a las 20:30 horas esta noche en la Sala Citarros.
Este tema del Piti Álvarez me puede.
Sería para ir a verlo,
Sí, el Piti Álvarez que parecía que se despedía, sí, ¿no? Porque sí. Hizo un concierto en el Teatro de Verano, creo que fue, en el cual se daba por retirado, pero se vi que no se va. El Piti no se va.
No se va.
No se va.
Qué cuerpito de fierro.
Pa.
¿Cómo, ese
aguanta? ¿Cómo aguanta eso?
¿Cómo aguantaba ese camión?
Yo creo que debe ser inmune.
Ya, sí.
Es inmune.
Yo creo que sí.
Es que su teoría de los hongos y todo eso es que capaz que pudo haber dado resultados, ¿no?
Tiene un reino animal aparte.
Fungicida,
dentro de su cuerpo.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuándo toca Piti?
Bueno, Cristian Gabriel Álvarez Congui, más conocido como Piti Álvarez, ex líder de Viejas Locas,
ex líder intoxicado de dos bandas míticas de rock argentino,
va a estar el sábado, mañana, a las 20 horas, ¿en dónde? Montevideo Music Box. Vamos a otro ritmo. Este tipo de música báltica, gitana.
Otro meridiano musical, vamos, dale.
Porque la Mushi Mushi Orquesta va a comenzar el año presentando Quebrajar, que es su tercer disco. Y la propuesta es muy interesante, porque es el jueves en el Planetario, con entrada gratuita. Y va a haber proyección mientras ellos van a estar tocando y van a intervenir las estrellas. Así que va a ser como una experiencia más allá de la música, sino que es algo, es otro tipo de viaje.
Es otro viaje.
Y bueno, van a estar el jueves a las 20 horas en el Planetario Municipal con entrada gratuita.
Perfecto. Ahora hacemos una tandita y volvemos, ahora sí, con todos los reboots y aquellas cosas que pensamos que habían quedado en el olvido, pero no,
todo vuelve.
Pero que vuelven.
Quédate escuchando el periodístico de la mañana. Pizarro presenta.
Tengo noches largas, pero no sé cómo nuevo álbum de Boomerang, Engañamundos.
Si me da igual.
Pedilo en Palacio de la Música y las mejores disquerías.
Acompañando generaciones. Universidad de la República.
Este solo. Eso es una guitarra. Los Power Rangers.
Los Power Rangers.
Vuelven los Power Rangers. No te puedo creer.
Quiero que sepan que vuelven
los Power Rangers. O sea, mi niñez, mejor dicho. Los Power Rangers.
Sí, yo no me gustaban los Power Rangers. Yo era media fan. Outsider y siempre que jugábamos me tocaba hacer la amarilla, nunca podía hacer la rosada.
Deberían hacer una teoría sobre los colores de los Power Rangers y qué representaban, ¿no? Sería muy interesante. Pero los Mighty Morphin Power Rangers vuelven.
Vuelven.
Pero vuelven con nuevo disfraz, ¿cómo vuelven? Porque me gustaba. Hubieron disfraces que no me gustaron tanto.
Sí, después, viste, como los dibujitos japoneses y los anime que después van mutando y pasan, como Dragon Ball, que pasan de una historia básica a algo súper complicado, que sí. Yo no entiendo, nunca entendí la lógica de Dragon Ball, como la de Sailor Moon, tipo, yo me quedé en la primera temporada y después pasaron
ya no entendí mil nada. Cosas y no.
Aparte, claro, acá no llegaban toda la historia completa de los superhéroes.
No, en realidad, o sea, es todo un mundo, el mundo del anime, o sea, está buenísimo. Últimamente he podido ver cosas, pero bueno, vamos a los Power.
Bueno, los Power Rangers va a reflotar la historia del grupo de adolescentes en el instituto, ahí en secundario. Y va a seguir los eventos de la última serie titulada Dino Change.
Para que tengo una compañera, Carolina Vaz, nos escribe, me dice, yo era la amarilla también, te rebanco, Ceci, Carito Vaz.
Era la amarilla.
También le tocaba hacer la amarilla.
Y ya no me gustaba hacer la amarilla, porque todas queríamos ser Kimberly la rosada. Y bueno, la película va a estar dirigida por Dean Israelit y contará con Elizabeth Banks en el papel de la villana Rita Repulsa.
La mala.
Y después, otra de las nuevas propuestas, viejas nuevas propuestas, sí. Bueno, es que Universal, el estudio de televisión, va a volver a desarrollar su famoso mundo de monstruos, aquel de la época del 30 y del 40.
Sí.
Y el proyecto está encabezado por Alex Kurtzman y Chris Morgan, que se van a encargar de producir esta cinta. Y van a hacer el reboot de La Momia, aquella que hizo Brendan Fraser.
Sí, claro.
En el 2000.
Si no es la mejor película, digamos, ¿no?
Hubo una anterior que era más oscura, que estuvo mucho.
Brendan Fraser.
La Momia ganaba.
Sí, La Momia ganaba.
Y bueno, en esta nueva película no se sabe exactamente quién va a ser el personaje principal, pero ya está confirmado Tom Cruise.
Ah, mirá, Tom Cruise va a estar
dentro del elenco.
Bien.
Después, otra que va a ser Universal es El Hombre Invisible.
Ah, El Hombre Invisible.
Que tuvo su primera adaptación en cine en 1933, basada en el libro de Wells, publicado en 1897, que se trata de El Hombre Invisible, que es un científico que ha estado que investiga la óptica hasta la forma de cambiar el cuerpo humano y la historia de hacerlo invisible. Todavía no tiene director ni guionista, pero sí está confirmado Johnny Depp.
¿No?
Como
que Johnny Depp no he leído muy bien con las últimas películas que ha hecho.
Lo que pasa es que me parece que bastante. Se encasilló demasiado en los personajes de Barton. Y el loco puede personificarse en lo que él quiera. Y me parece que Barton no ha hecho últimas buenas películas como, no sé, El Barbero de la Calle Fleet y esas.
Sí, no es el mejor Tim Burton, digamos.
No. Bien. Y después...
Pará porque apareció otro clásico. Empieza con M y usaba una Victor Inox.
Y quiero que sepan que él lograba...
Para escuchar esto. Escucha esto.
MacGyver.
MacGyver. Él, el hombre Dinando, que solucionaba que todo con un alambre, una gomita de pelo, te hacía una cama.
Una navaja suiza.
Una navaja suiza,
que con eso sí, claro, un alambre, una gomita de cosas y la navaja suiza se agarraba una, te hacía un helicóptero, dentro, lo tenías encerrado en un cuarto, te hacía un helicóptero y salía volando.
Bueno, MacGyver vuelve.
Era un fenómeno.
MacGyver vuelve y vuelve en serie y en película.
Ah, o sea que vuelve con todo.
Con todo. Todavía no se sabe, la cuestión de la película no está muy claro, pero en cuanto a la serie, el productor ejecutivo de piloto, que ya fue encargado por CBS, será el mismo que hizo la serie original, y para la realización contará con el director malayo James Wan, que es conocido por la saga de películas de Rápido y Furioso. Bueno, es una versión juvenil de MacGyver, de Angus MacGyver, que va a regresar como un recluta de una organización clandestina, y como es un tipo creativamente, es creativo por naturaleza, va a resolver desastres y bueno, todo lo que nos tiene acostumbrado MacGyver con sus herramientas.
MacGyver era fantástica las cosas que hacía con la navaja suiza esa.
Y aparentemente va a estar interpretado por Oliver Queen, que es Green Arrow en la serie Smallville, tipo joven, rubio, falcherito. Y después otra de las películas que se van a... que van a volver es, no sé si se acuerdan de la película Juegos Sexuales, que era con Reese Witherspoon, Sarah Michelle Gellar y Ryan Phillippe, que eran Ryan Phillippe y Sarah Michelle Gellar eran dos hermanos que apuestan a que él se va a tener relaciones con la chica virgen de la secundaria, que es Reese Witherspoon, y si él lograba eso, cambiar su reputación y lograr que ella cayera en sus manos, la hermanastra le regalaba un jaguar. Una película súper famosa.
El argumento de la película es increíble.
Era tipo,
¿no?
unos chicos ricos de un instituto de Nueva York.
No la vi, che.
Y Reese Witherspoon, que era muy chiquita en ese entonces, era la hija del director, que sale en una revista muy conocida como defendiendo la virginidad hasta el matrimonio. Entonces, leyendo esta y riéndose de esta nota entre hermanos, que tenían una relación bastante rara entre ellos también. Sí.
Apuestan
a ella.
Y o sea que va a haber una remake.
Va a haber una remake, pero la historia en esta cuestión de reboot se va a centrar en el hijo de ellos dos. En el hijo de ellos dos, Sebastián era el personaje de él y de ella, no me acuerdo el nombre.
Bueno, pero no hay problema. ¿Y qué es lo que sucede efectivamente?
Este personaje también va a estudiar periodismo y se va a meter como en un mundo también muy ligado al sexo y a las drogas, muy parecido a la historia de sus padres. Y es rarísimo, porque era una película que no me esperaba, tipo, un reboot.
Bien, y acá trajiste como una especie de lista, o sea, de varias películas que pueden volver ahí.
¿Sí? Que ya están como habladas.
¿Qué tenés para adelantarnos?
Día de la Independencia, sí. Que va a ser Día de la Independencia contraataca. Cazafantasmas.
Ah, mirá.
Ben Auer.
Bill Murray, ahí lo tenés. Ya que hablábamos del gran Bill Murray.
Bueno. ¿Ves esas cosas? ¿Quién va a hacer esa? Porque ¿viste? Me ponen nervioso esas cosas.
Sí,
porque
no.
Haz esos remakes, ¿viste? Como...
Y sí, el tema es que conserven.
¿Qué cosa?
Esta gente está bastante grande, Bill Murray y demás. A veces pasa que contratan otros actores y tratan de hacer unas versiones nuevas y fallan.
Sí.
Y
claro, o Hollywood, digamos, atravesando siempre el paradigma. Por ejemplo, pasó con Robocop, con la remake de Robocop. Sí. Que para quienes vimos la primera Robocop, sí, que planteaba este robot que estaba hecho por una... el Estado estaba debilitado, aparecía en esta mega empresa que era coordinaba junto al Estado, que casi que gobernaba más que el Estado, todo así, en una cosa más apocalíptica.
¿Verdad? Película.
Un película. Y ponen este Robocop lavado, no, totalmente lavado, sentimental, sin ningún tipo de cosa, el gobierno no es corrupto. ¿No? Entonces, ¿viste onda? Vos, por favor. O sea.
Me pareció lo que tal cual vos decís. Aparte, el director es el de Tropa de Elite, ¿sabías? El Robocop,
¿sí?
De remake.
Pero no es porque no es por el director. Esta, ¿no? No es por el director, yo estoy seguro que son por quien pone la plata. Sí. ¿No? Entonces sí. Está ahí, como lavan todo y le ponen una historia de amor y todo. Hollywood está haciendo pelota al cine y estos remakes están haciendo pelota al cine.
Bueno.
Y bueno, y tenemos Baywatch, vuelve. Mitch.
Hola, ¿qué tal?
Con
Baywatch,
las chicas.
Hola, pero vuelve Mitch, no.
No, creo.
Ah, por favor.
David Hasselhoff puede hacer cualquier cosa de su vida. Puede hacer publicidad de Carrefour en Argentina, para hacer lo que sea.
Sí.
Vuelve Jumanji,
Mirá que bien, buena película.
Buena peli, che.
Pero sí, sin Robin Williams.
Que es brava también. No.
Es brava, Jumanji.
Va a volver otra Spider-Man.
Igual, quiero decir algo. Vuelve Spider-Man.
¿Alien?
¿Alien?
Sí, otra.
Pero
Alien.
Si la dirige Ridley Scott, ¿no?
Vuelve Tomb Raider. Los Gremlins. Conan the Conqueror, que es aquella película.
Otra vez, pero ya he vuelto.
Vuelve de vuelta.
Siempre vuelve.
El
mirá. Padrino, aparentemente.
El Padrino.
Nah, ¿ves? ¿Ves?
Ahí,
¿ves?
Este yo, viste, tocando, ahí ya está. Tocando, ¿viste? Algo que es sagrado.
Los Ángeles de Charlie y Blade.
Ahora quiero decir esto. Con respecto a Los Ángeles de Charlie, me parece que la remake que hicieron hace poco con Cameron Díaz, Lucy Liu. Y no, la chica ET, de cuyo nombre no me puedo acordar. Drew Barrymore. A mí me gustaron mucho las remakes. Me parecieron dignas. De Los Ángeles de Charlie.
O sea, tampoco Los Ángeles de Charlie de los 70.
No, sí, eran la última luz del séptimo arte, ¿no? Ni que hablar, era una serie televisiva.
Y después, en cuanto
icónica,
a series,
quizás.
Las que sí están confirmadas, sí vuelven, es Gilmore Girls, sí. Que es tipo esa cuestión de hija y madre que van a vivir a una ciudad y romance y todo
tienen
eso.
Se que adaptar, etc.
Que la pasaban en Warner, bueno, vuelve con el elenco original. Y Fuller House, que es el reboot de Full House. Aquella que eran el padre viudo con su cuñado y su amigo criando a sus tres hijas. Bueno, la hija mayor queda viuda, se va a vivir con su hermana y su mejor amiga a la casa de San Francisco de toda la vida. O sea, una historia bastante parecida a la de su padre, ahora desde un perfil femenino. Bien. Con la producción es del que hacía de tío Jesse, que es John Stamos, o sea, conservan bastante la lógica. Las únicas que no se unieron fueron las gemelas Olsen, Mary Kate y Ashley, porque... No les pintó. Y hacen como que vive en otra ciudad y la llaman.
Se mudar, la
razón. En fin, pero hay muchas más que no las traje, pero parece que volvemos, estamos como en un regreso a los 90 y al 2000 imponente.
Muy retromaníaca se viene la cosa.
O no hay ideas o somos demasiado nostálgicos.
Bien, bien. Ceci, escuchá, estamos repasados. Nos vemos la semana que viene, ¿te parece con más cartelera?
Nos vemos el viernes.
Dale, nosotros hacemos una tandita, ya volvemos, cerramos la mañana de Uniradio con Javier Pérez, que se acaba de ingresar nuevamente al estudio de la Uni.
Quédate escuchando el periodístico de la mañana.
Lo mejor de la mañana lo encontrás en www.uniradio.edu.uy. Facebook Uniradio. Twitter Uniradio Udelar. 89.1. Universidad de la República.